La presente imagen muestra el proceso de la fotosíntesis, un sistema de nutrición autótrofa, en concreto fotoautótrofa, porque la energía necesaria para la síntesis, en este caso de azúcares, a partir de moléculas inorgánicas, proviene de la luz. En la imagen vemos, en primer lugar, los lugares en donde ocurren las dos etapas de las que consta la fotosíntesis. La primera es la fase luminosa, que necesita luz y tiene lugar en los grana del cloroplasto. Y tiene lugar ahí porque es en esa estructura del cloroplasto en donde se encuentran los pigmentos y las proteínas necesarias para llevarla a cabo. La segunda etapa es la fase oscura, que tiene lugar en el estroma del cloroplasto, porque es ahí donde se encuentran los enzimas que llevan a cabo esta ruta metabólica. Ruta metabólica que consiste en la captación o fijación de CO2 para fabricar azúcares. Consta de un conjunto de reacciones cíclicas que reciben el nombre de ciclo de Calvin. Veamos qué se requiere y qué se produce en la fase luminosa. En la fase luminosa se necesita luz y pigmentos que capten la luz. Estos pigmentos son diversos tipos de clorofilas, no solo hay un tipo de clorofila, y otros pigmentos que ayudan, como pueden ser carotenos o xantofilas. Estos pigmentos captan la luz y esa energía es utilizada para producir dos moléculas de gran nivel energético, ambas ya conocidas. Uno es el ATP, el adenosín trifosfato, un nucleótido energético, y el otro es el NADPH, una molécula que se suele utilizar para dar electrones a procesos de síntesis. Eso es lo que se produce en la fase luminosa y que, como se ve en la imagen, será consumida en la fase oscura. Además, para poder mantener la fase luminosa, las plantas necesitan ese famoso agua, que ya hemos explicado cómo asciende desde las raíces, agua que, o a partir de la cual, se va a liberar el oxígeno. Oxígeno que, cuando comenzó la fotosíntesis en el planeta, cambió por completo la atmósfera, ya que hasta que no hubo fotosíntesis en el planeta, la atmósfera carecía por completo de oxígeno. Quiero insistir en que este oxígeno que se produce no es una generosidad de las plantas hacia con nosotros, seres que necesitamos oxígeno, sino que viene a ser un producto de desecho de la fase luminosa, pero que otros organismos han aprendido a usar en beneficio. Esto lo podéis relacionar con algo que ya hemos visto anteriormente del metabolismo. Sabéis que con oxígeno se produce más ATP respirando, ¿verdad?, que sin oxígeno, es decir, que fermentando. Por eso consumir oxígeno es un adelanto, porque se produce más energía. Pero bueno, esto son cuestiones de evolución. Volvamos a la fotosíntesis. Ya tenemos lo que se ha producido en la fase luminosa y, como podéis ver en esta imagen del cloroplasto, el ATP y el NADPH será consumido en la fase oscura o ciclo de Calvin. En este ciclo se capta el CO2, como veis, y se produce azúcares que, bueno, de diverso tipo, que luego la planta podrá convertir en glucosa, en fructosa, en sacarosa, o almacenarlo en forma de ese polisacárido de reserva típico de los vegetales, que era el almidón. Por eso es muy frecuente encontrar gránulos de almidón en los cloroplastos. ¿Los cloroplastos se encuentran en todas las células de los vegetales? No. ¿Para qué va a tener cloroplastos una célula de la raíz que está enterrada y no le llega luz, verdad? Muy bien. Por último, hay que saber la reacción global de la fotosíntesis, que ajustada a 6 átomos de carbono será 6 moléculas de dióxido de carbono, reaccionan con 6 moléculas de agua para dar una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Claro, la glucosa tiene 6 carbonos, pues por cada molécula de glucosa que se forme, se necesitarán 6 moléculas de dióxido de carbono.